Porque la conversación sobre psicología del desarrollo tiene su lugar. Aquí comienza Desde el Café del Desarrollo.
Muy buenas tardes, aquí ya nos encontramos una vez más en el Café del Desarrollo. Yo ahí le estaba contando a los chiquillos, llegaron, yo llegué un poquito antes y me pedí una lenteja. Perdón, no sé si suena mucho no... café, pero...
Sí, yo no sabía que vendían eso acá.
Es que en el menú aparecía, la verdad es que yo creo que nunca había pedido almuerzo o algo, un plato grande aquí en el café. Siempre venía tomando un cafecito con alguna cosita.
Una cosita poco.
Claro, una cosita dulcecita. ¿Cómo andan, cabrón?
Bien, todo bien.
¿Bien? Aquí tomando café, como corresponde, como en el Café del Desarrollo.
Tomando
Coca-Cola,
lo cual es
cafeína.
Una energía.
Al menos cafeína. Sí. No es como venir a comer lenteja. ¿Qué es ordinarie?
Sucede. No, tan rica la lenteja. Oye, tiene buena mano.
Las lentejas son bacanas.
Son muy buenas.
Hay un personaje bíblico que regaló su herencia por la lenteja, un plato de lentejas.
Es cierto.
¿No es menor? ¿Quién fue?
Josué.
No me acuerdo, hay que buscarlo.
Son muchos. Son como 1000 páginas.
Son muchos personajes, es cierto.
Creo que solo le dediqué un par de lecturas de la Biblia en el teológico y sería toda mi experiencia leyendo ese libro. Ah, y bueno, y el Cantar de los Cantares, que me lo leí entero porque era muy bueno.
Es cierto, bueno. Ya habrá oportunidad. Oye, pero hoy día no vinimos a hablar ni de eso ni de... A propósito de textos largos, estábamos ahí mientras venían llegando estos locos, venían conversando de mangas y cosas con muchas historias, con muchas páginas. Pero sí, no venimos a hablar de eso.
No.
Sino que venimos a hablar de adversidad temprana y su lugar en el desarrollo. ¿Sí? ¿Se acuerdan, queridos auditores? Nos leímos unos textos bien interesantes de... No, espérate, me equivoco. De Nelson et al. Y de
Son dos textos.
¿Perdona? Son dos textos, claro.
Dos textos.
Que están re buenos. Oye, pero yo les anuncié también, les conté que María Rosa, que ha lamentado todo el semestre no poder venir al Café del Desarrollo, estaba con la agenda muy complicada, pero ella se quedó con una bala pasada a propósito de cómo se llama, de uno de los textos, si no me equivoco, el de Nelson, y como no iba a poder venir hoy día, mandó un audio, mira qué elegante, así que aquí tengo mi celular, así que se lo voy a poner a ver si nos da algo de conversar, ¿vale?
Démosle, yo quiero escuchar.
Vamos, a ver, ¿te escucha bien?
En relación a las diferencias a los 42 meses y luego a los 54 meses, yo entiendo que lo que dice es que cuando se mide a los 42 meses hay diferencias entre todos los grupos, y lo que se compara en realidad es, por ejemplo, antes de los 22 meses comparado con después de los 22 meses, antes de los 24 meses comparado con después de los 24 meses. Y las diferencias ahí son en todos, y cuando se mide a los 54 meses, el punto de deflection point, como dice, aparece entre los 24 y los 26 meses. Solamente entonces hay diferencias significativas cuando se compara los que entraron al programa antes de los 24 meses y después de los 24 meses, y cuando se compara los que entraron antes de los 26 meses y después de los 26 meses. Eso es lo que yo entiendo que se muestra en la tabla 2. Eso. Chao, buenas tardes.
¿Alguien entendió algo?
Una glosa al texto.
Francamente, un comentario de lo más contextualizado. Hay que ponerle contexto a esta cuestión, si no, no se entiende nada. Los auditores de la noche, pero ¿qué? Me equivoqué de podcast.
No se equivocaron.
No.
Es que yo creo que lo que hace la María Rosa es precisamente poner un énfasis para evitar una posible lectura.
Claro. Y eso, sí. A ver, pero vamos poniéndole un poco de contexto. Se trata de una discusión que apareció en al menos en nuestra sección cuando discutimos el texto de Nelson, que es el texto de que nos muestra una síntesis de los resultados de un estudio que se hizo en Bucarest en los años, uy, corrígeme, en los 80.
Mira, esas cosas que uno debería acordarse.
Claro, son como datos importantes. A ver, espérate.
Dicen que son importantes. Pero por mientras vemos ese dato, claro, puedes seguir.
Ya, y que básicamente lo que mostró son los efectos de la institucionalización de niños que no están... digamos que por distintas razones no pueden vivir su infancia con sus padres o sus cuidadores principales, familiares cercanos, digamos, y los efectos de la desinstitucionalización de esos niños, ¿sí? Entonces, para eso lo que se hizo fue que un grupo importante de niños que estaban viviendo en hogares, que habían por que sus padres o sus familiares directos no estaban en condiciones de hacerse cargo de ellos, muchos de ellos con razón de muerte, qué sé yo. Resulta que se estudió las diferencias en su desarrollo en distintas áreas cuando entre un grupo que siguió en las instituciones, en estos hogares de menores, y otro grupo que fue puesto en hogares de acogida. ¿Sí? Entonces, y ahí se presentan una serie de resultados y de diferencias y de comparación. Este es como el primer contexto importante como para entender de qué estamos hablando. Entonces, en la sesión, lo que apareció fue una discusión a propósito de cómo se entendía esa porque se habla de diferencias entre grupos de... entre los 22 meses y los 40 y tantos meses, 50 y tantos meses... Una parte que convengamos no es fácil de leer en el artículo. Y claro, lo que habíamos, nos habíamos quedado en la sesión con una sensación de que la diferencia se iba como acortando, por decirlo así, entre los grupos. Y el énfasis de María Rosa aquí era decir algo así, es como enfatizar que lo que nos está mostrando en ese análisis en particular es que parece haber una diferencia, y eso es lo que ella llama, citando el artículo, el deflection point, el punto de deflexión. Hay una diferencia en el efecto que tiene el poner a los niños en familias de acogida. ¿Cómo decirlo? Antes o después de los dos años, por decirlo así. María Rosa hablaba de 24 y 26 meses. Entonces, ahí hay un punto, parece ser clave. Que cuando los niños son puestos en familia de acogida antes de los dos años, parece ser que eso tiene efectos significativamente más positivos que si son puestos en esas familias de acogida o si fueron puestos en esas familias de acogida después de los dos años. ¿Me explico?
Pero es que yo me estoy riendo porque justo como que estaba muy concentrado escuchándote y de repente apareció una voz aquí al lado, como en la...
¿Quién era? ¿Piaget?
Claro, obvio, ¿quién debe ser? Claro.
Erickson.
Alguien que apareció en el Café del Desarrollo.
Sí, no, bueno, alguno.
Sí, sorry.
¿Y eso hace sentido?
¿Qué pasa? ¿No? Te veo que era de conflicto cognitivo, Agustín.
Sí, yo la verdad sigo un poco confundido porque no entiendo entonces qué es lo que estaba intentando aclarar María Rosa.
En términos sustantivos, yo diría que lo que está tratando de aclarar es que los autores sostienen que no da lo mismo a qué edad, entendía siempre la edad como un proxy del desarrollo, pero a qué edad un niño es sacado de un hogar, digamos, desinstitucionalizado para ser puesto en ¿cómo se llama? En un hogar de acogida. En ese sentido, se articula o es esta parte del estudio lo que hace es articularse con una de las afirmaciones que hacen los autores de este artículo, que es decir que habría alguna evidencia para pensar de que hay un periodo crítico en el desarrollo en relación un periodo crítico en relación a los efectos de la adversidad temprana y en particular de la institucionalización entendida como propendedora, no sé si se dice así, pero como la institucionalización como una experiencia que propende a la adversidad temprana en mí. ¿Sí?
La dispone.
Claro, eso, gracias.
Como mezclando ambos textos, pero me pasa un poco que para mí eso era un poco evidente, pero puede ser que en el texto, solamente en el de Nelson, no sea tan evidente, pero en el de McDuffin como que le ponen mucho énfasis a eso.
Es cierto.
Sí, yo creo que el tema como de fijar algo así como periodos críticos es algo que vale la pena sostener, porque precisamente el proceso de estos cachorros humanos, no sé si están cachorros necesariamente, pero por supuesto que toda la teoría del desarrollo va a entender que en el fondo lo que ocurre en el comienzo de la vida va a situar las bases sobre las cuales el resto de la vida se va a construir. Y eso es inevitable, ¿no? Es parte de lo que ocurre, ¿no?
Dicho de otra manera, hasta donde sabemos, toda la psicología del desarrollo converge en eso.
Tal cual. Aún no se ha creado ni descubierto, ahí habrá que ver cómo lo definimos, pero ninguna interpretación que sea distinta. O sea, el punto, y en ese sentido, claro, por supuesto que hay ciertos momentos que van a disponer mayores facilidades o mayores dificultades para el siguiente desarrollo. Yo creo, al menos lo que a mí me interesa que nos quedemos con esto es que no porque se haya ido de un cierto modo ese pasado, eso significa que de manera tajante el futuro ya está escrito. ¿Ya? Podrán haber más dificultades, podrán haber más facilidades dependiendo de cómo se haya dado, pero eso no quiere decir que el futuro del sujeto ya se sabe cómo va a ser a propósito de cómo fue su pasado. Y eso yo creo que es una cuestión que para mí al menos es súper importante como determinarla, porque típicamente se entiende a que quien tuvo un inicio traumático, relacionalmente hablando, por supuesto, está frito. Ah, fue el cename. No hay nada que hacer aquí. O sea, es como que...
Claro, o sea, nada que hacer en el sentido de, ya, ok, se podrán compensar cosas, pero como que su desarrollo siempre va, siempre, necesariamente,
cojo.
Va a quedar cojo, claro.
Mira, es que en ese sentido yo creo que es importante hacer ver que, ya, este curso, ustedes ya se habrán dado cuenta, y si no, espero que ya se hayan dado cuenta, este curso pelea sistemáticamente contra la noción como de que somos vegetales, en el sentido de que vamos madurando, como, y que las cosas vienen como de fábrica, innata, ¿no? Pero también peleamos contra la misma idea, pero al revés. Que yo creo que queda más claro en el curso 2 que en el 1, pero que en el 1 también está, que es la idea de que en el fondo el contexto social determina de una vez y para siempre. En el desarrollo no determina ni de una vez y para siempre, ni los genes, ni el ambiente. Murichenko es bien claro en eso. Y en ese sentido siempre tiene que ver con la relación entre ambos. Entonces, en ese sentido, no porque uno nazca, o sea, esté situado su infancia temprana en un contexto que tiene mucha influencia, y eso no hay que negarlo, que tiene mucha influencia en el desarrollo, eso significa que estamos acabados en términos de cómo va a ser tu desarrollo. El futuro nunca está O sea, la última palabra del desarrollo se escribe cuando nos morimos y no antes. Y eso yo creo que es algo sumamente importante de entender, porque si no, como que en el fondo alguien puede limitar ideológicamente el desarrollo mientras sigue estando vivo. Y eso puede ser muy frustrante, doloroso, poco ético de conceptualizar. Solo quería tomarme la licencia de decir eso, que creo que es relevante. Dicen que puede ser relevante.
Dicen.
Digo, hazte cargo, Iván.
Muy bien. Igual yo suscribo, pero Agustín le veo una cara de que...
No, me hace sentido, pero estaba pensando también si eso podrá tener relación como con la jerarquía de funciones como que hay en la sociedad, como que consideramos que la función cognitiva es como la máxima por excelencia. Y si es que una persona tuvo una afectación sociocognitiva, entonces como que es como si estuviera cortado, dañado, o como no va a alcanzar su pleno potencial. Entonces está pensando si, quizás si va por ahí también, por una consideración un poco como holística del humano.
Yo creo que sí, pero no. Sí, pero no. A ver, yo creo que sí, que es relevante la consideración holística. Por ejemplo, ya, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Fíjense cómo los dos textos que leímos nos dan una explicación bien, al menos multifactorial, por decirlo de alguna manera, o multidimensional, quizás, de los efectos de la institucionalización. ¿Sí? No hay una sola razón o una sola área en la cual la institucionalización... sea un contexto adverso para el desarrollo de un niño chico. ¿Sí? Y convengamos que una de las lo interesante además de estos enfoques es que no es que los adultos que trabajan en las instituciones sean gente mala, sea gente corrupta, sea gente floja. No es un problema de los individuos, sino que es un problema de cómo están organizadas las instituciones de cuidado para niños, que le llamamos hogares, o bueno, antiguamente eran los orfanatos, y eso. Esas instituciones globales en las cuales hay una cierta práctica, un cierto modo de organizar las interacciones, por una serie de razones y en una serie de dimensiones, dificultan el desarrollo. ¿Sí? Y eso yo creo que es un elemento bien importante. A propósito, ¿se acuerda lo que conversábamos a propósito de Strouffe también y de cómo es súper importante para el desarrollo del socioemocional en este segundo periodo, esta segunda mitad del primer año de vida, de que haya una, digamos, para que se promueva ese desarrollo? Es súper importante que el adulto sea sensible, ¿se acuerdan? Pero decíamos, esa sensibilidad no es solo un problema de capacidad individual, sino que las condiciones contextuales en las cuales está ese adulto pueden completamente imposibilitarle, digamos, el actuar sensiblemente con el niño, cosa que podría ser perfectamente en otras condiciones. Por ejemplo, si ese mismo adulto no estuviera viviendo en condiciones de pobreza o de injusticia laboral, ese mismo adulto podría perfectamente tener un comportamiento sensible. Esa misma línea de razonamiento es la que están planteando Nelson y compañía y Malafren y compañía. Es decir, no es la gente que está en las instituciones. Son las instituciones que no le dan condiciones a los adultos para poder ofrecer el tipo, participar del tipo de interacciones que necesitarían para que esos niños se desarrollen plenamente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hay una serie de, insisto, de dimensiones, de aspectos y de factores. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta por ello, no? ¿Lo habíamos parecido?
Sí.
Ya. Ahora, una de esas dimensiones es la cognitiva. Por ejemplo, ¿sí? Y entonces uno podría leer, y yo creo que eso es lo que hacen los autores, y ahí donde aquí ya entramos a dialogar más directamente con los autores que leemos, dialogar críticamente, quiero decir, porque estos autores lo que dicen es que hay una idea o esta evidencia sugiere un periodo crítico. Ahora, ¿qué quiere decir periodo crítico? Porque uno puede, una lectura es la que, contra la que, en la que sintetizaba Iván y de la cual uno podría, y que él planteaba, y yo suscribo, insisto, una mirada de desacuerdo. Es decir, ya, si no se produjo en ese momento, entonces ya no se produjo más. ¿Sí? Ahora, esa es una noción de periodo crítico. Pero otra noción de periodo crítico, es decir, si ya no, si no se produjo en ese periodo, entonces, para que se produzca luego, se requiere formas de interacción que son atípicas, especializadas, una intervención. Distinto de lo que hacen todos los adultos de nuestras sociedades, digamos, que sin ninguna formación especial ni nada, simplemente cuidando sensiblemente a los niños chicos, digamos, hacemos. ¿Sí? Entonces, lo interesante es que una forma, en la primera, uno se entiende que no hay vuelta. En la otra, lo que se va a enfatizar es que hay que cambiar de lógica, hay que cambiar de práctica. Hay que hacer algo especial. ¿Sí?
Algo no normativo.
Algo no normativo, claro. Pero que no es lo mismo, o sea, que lo cual nos devuelve a la idea de decir, ah, esos dos años primero importan. Y ojalá que como sociedad le demos, nos organicemos entre todas y todos para coordinar, para que todo el mundo tenga las posibilidades, los niños y los adultos, construimos la comunidad, de tener relaciones saludables, relaciones que nos permitan la vida. Es súper importante, no da lo mismo. ¿Sí? No da lo mismo crecer, nacer y crecer en pobreza, por ejemplo. No da lo mismo. No, y es un deber ético desde la psicología del desarrollo, uno lo puede argumentar, decir, oye, es súper importante. Ahora, si no pudimos, como sociedad, como comunidad, como una familia incluso específica, apoyar aún, quiere decir que ya tenemos que bajar los brazos y bajarle los estándares, y bueno, no le pidamos tanto porque, bueno, pobrecito, pobrecita no pudo. No, pues. Existe la posibilidad de redoblar los esfuerzos. Esa sería como la lectura. Pero creo que me estoy imaginando el contraargumento, Agustino, ¿no?
No, o sea, es una muy buena lectura. El tema es la materialidad del asunto, de que con Cueva tenemos, cuidamos a los niños chicos y vamos a hacerles como programa especializado. Pero en un mundo ideal, es una muy buena lectura.
O sea, en un mundo posible. Y eso es lo que al menos plantea Cristian, que claro, es un desafío de cómo fomentamos crear ese espacio. Y sí, pues yo igual, creo, o sea, mundo ideal, estoy de acuerdo, ¿eh? como con esa expresión. El punto está en que no queremos que lo ideal es inconstruible. Eso quizás es mi único énfasis, ¿no? Que puede llevar a pensarlo así.
Uno podría pensar ideal como lo que queremos que sea, claro. y que todavía no es.
Claro. Estamos en tiempos de elecciones, son tiempos de ideales.
Es cierto, muy, muy preciso.
La política cambia las macroestructuras.
¿Verdad que lo conversábamos la otra vez? ¿Lo conversábamos aquí o no? Uy, no sé. Ok. Ah, no, en la reunión de equipo del equipo docente estábamos hablando del concepto de macroestructura y su. Sí, pues, pero. O sea, la macroestructura no, el macrosistema de
Bronfenbrenner. Eso.
Eso era. A mí eso no me importa. Yo ya creo que el astrosistema es lo importante.
dejemos de confundir a la gente, de desinformar ya, a los.
Astrosistema no existe. No existe. Y si se existe, está en mi mente.
Un invento del delirio de un café del desarrollo aquí.
Está
de
cargado.
Que está demasiado cargado.
Oye, sí, uno con malicia.
Oye, pero a propósito de materialidad, ¿eh? Yo creo, yo pensé que te iba a contraargumentar, no, no sé si contraargumentar, no sé si poner otra postura, pero problematizar, hacer preguntas que ayudan a pensar, digamos. Por el lado de una de las líneas argumentales que aparece en el texto, que tiene que ver con el tema de la explicación neuronal o de desarrollo neuronal y de la poda, ¿te acordás que algo habíamos mencionado de eso?
Ah, sí, crecimos antes. Como que al final, porque en el relato del texto es muy neurobiológico, y lo neurobiológico yo creo que tendemos a pensarlo como algo fijo e incambiable. Pero por otro lado también hay una plasticidad cerebral gigante, pero también, por otro lado, también es muy común, no sé, por ejemplo, no, no es común, pero el caso de los niños ferales, por ejemplo, que no es, que hay pocos casos, pero los que hay que reportar no desarrollan pensamiento abstracto ni lenguaje, y por mucho que se les trata de intentar, no se logra. O sea, al final Tarzán es una mentira renacentista. Pero...
Sí. ¿Dijiste niños ferales?
Niños ferales, sí.
¿Ese es el concepto técnico? No sabía.
Ese es el concepto técnico. Tarzán,
o sea, espérate, déjame corroborar, porque me imagino que te refieres a niños que fueron criados o que mantenidos en
Remo.
Vida. Ah, claro.
Mantenidos. Romulo y Remo, por ejemplo.
¿Cómo fundaron Roma si no? No, era un mito. No, niños que efectivamente hay poquitos casos como bien reportados, digamos, pero parece que, o sea, pero los ha habido, niños que han sido mantenidos en vida por animales no humanos. ¿Sí?
Al final, todo eso, tampoco quiero como, porque también es un caso súper específico, no quiero crear una regla de algo tan específico, pero también me da para pensar qué tan posible es generar cambios como que de cierta forma revirtieran, porque tiendo a creer que siempre igual va a quedar una huella, igual el desarrollo se va a mover, como la imagen del árbol que veíamos en parte de podcast, como se va a mover de forma nueva, las cosas no son lineales, pero
es que yo creo que ahí es donde aparece para mí la dimensión interesante, porque Aquí estoy movilizando un cuerpo de conocimiento súper distinto, o sea, no es súper distinto, pero viene de otra área, no lo hemos conversado acá, pero que son los trabajos de Robin Feuerstein, que para mí son súper importantes a propósito de entender. Robin Feuerstein, él fue estudiante, yo creo que de doctorado directamente con Piaget, yo creo que se doctorado con Piaget, y él, cuando se funda el Estado de Israel, digamos, justo después de la Segunda Guerra Mundial, así como muchos otros, es llamado, invitado a participar de la construcción de ese nuevo Estado. Y él acepta, se va a vivir para allá, y bueno, psicólogo, muy preocupado por el desarrollo y la educación, y lo ofrecen, o sea, lo invitan a trabajar en el contexto del Ministerio de Educación, supongo, pero de la organización educativa de este Estado. Y uno de los problemas fundamentales que se les aparece es que como vienen familias de todo el mundo, literalmente, o sea, no tenían el problema tanto del idioma, porque en general las comunidades judías en la diáspora habían mantenido el yiddish como idioma común, digamos, aparte del idioma de las localidades, pero sí de los sistemas educativos. O sea, niños de la misma edad, al menos en esa época, que estaban, no sé, en el equivalente a segundo básico, estaban en Estados Unidos estudiando una cosa, en Alemania otro, en, no sé, Argentina otra cosa, en términos de objetivos de aprendizaje. Entonces, finalmente, te encontrabas con un grupo de niños que tenían más o menos toda la misma edad, pero que tenían unas trayectorias de aprendizaje súper distintas. Entonces, la pregunta que se le hizo al señor Feuerstein y su equipo fue: ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Porque era imposible. Y ellos lo que hicieron fue preguntarse, a ver, ¿qué es lo que hay cuáles son las funciones cognitivas, por decirlo así, básicas? Pero no en el sentido de elementales, sino en el sentido de las más transversales. Cuando hablamos de razonamiento. Ya, ok. Pero ¿qué es lo que hay que... ¿Cuál es la habilidad así como fundamental que hay cuando yo digo que estoy razonando en matemáticas, en lenguaje, en ciencia? ¿Cuáles son esos elementos comunes? Y entonces hicieron un mapeo de esas funciones básicas, en el sentido de fundamentales, digamos, y generaron una serie de instrumentos, herramientas de lápiz y papel, que después hoy por hoy es conocido a nivel mundial como el Programa de Enriquecimiento Instrumental, que básicamente el PEI, y lo que hicieron fue mapear estas funciones y a apañarse para ver cómo se las enseñaba, cómo lograbas que los niños desarrollaran eso. Con materiales muy simples, lápiz y papel, ¿no? Ejercicios bien guiados. Y lo interesante es que, y también junto con eso, una manera como de evaluar rápidamente cuáles de esas habilidades un niño en un momento determinado lo tenía, había desarrollado y cuáles no. Entonces, le armaban un plan específico para desarrollar esas habilidades fundamentales, y la apuesta que se mantuvo era que, señor profesor, usted haga su clase de matemáticas, nosotros nos encargamos de que asegurar de que tengan los elementos fundamentales, y no se preocupe que al final de año, a lo más en 2 años más, van a estar más o menos, van a ir como haciendo los aprendizajes que se requieren. Y se logró. Entonces, a partir de ahí, empezaron a ir para atrás, pues, así como decir... ¿Y qué pasaría si aplicamos esto a niños diagnosticados con trastorno específico del aprendizaje? Y pasó, funcionó súper bien. Oye, ¿y qué tal si vamos, ya, peguemos el salto? ¿Qué tal si trabajamos con gente con síndrome de Down? Porque eso es pegarse un salto, porque la idea era como decir, oye, aquí estamos trabajando con herramientas culturales, pero cuando hablamos de personas con síndrome de Down, o sea...
Se acaba la esperanza.
Claro, trisomia al que cromosoma 21 desde el primer día hasta su último día, hasta que se mueran, digamos. O sea, ahí no, modificación no vaya a ser de su carga genética. Y sin embargo, sí puede modificar su cognición estructuralmente. Y el PI es una de las herramientas más efectivas que se pueden hacer con personas con síndrome de Down, al punto de lograr por otras vías que las personas puedan tener un funcionamiento cognitivo igual al de sus pares en edad. Y la última idea al chancho es cuando dicen, oye, ¿y si probamos con personas que hayan sufrido pérdida de masa encefálica? Y funciona.
La cara, ustedes vieron la cara que tiene usted en este momento.
Y entonces, ¿por qué toda esta larga historia? O sea, ¿por qué digo que estoy razonando con esto? Porque la explicación de neurológica, o sea, estos equipos trabajan con mucha base neurológica, han hecho medición y todo el cuento, dicen, mira, lo que pasa es que, ok, no estamos diciendo que se restablezcan las mismas tipos de sinapsis o estructuras sinápticas que se establecen típicamente en la mayor parte de los miembros de nuestra especie. Lo que hacemos es desarrollar otras que compensan funcionalmente el entonces, siguiendo tu imagen del árbol, bueno, que tú recordabas de Rolfe, claro, lo que se está diciendo es, oye, la manera típica es una manera. Probablemente es típica porque requiere súper poco esfuerzo cultural. O sea, con los seres humanos, con lo que los adultos de la especie se porten más o menos bien, no maltraten, no abandonen, no abusen de sus niños, y los traten bien, la mayor parte de los seres humanos nos vamos, si es que no todos, nos vamos a desarrollar de una manera vital. ¿Ok? Pero eso es la manera típica. Pero hay otras maneras, y de hecho no sabemos cuántas maneras de desarrollarnos en el sentido fisiológico, en el sentido neuronal del término, que nos pueden llevar a las mismas funciones.
Nadie sabe lo que el cuerpo puede.
¿Qué cita sacaste, gallo?
Es adecuado, ¿no?
Me imaginé un laboratorio de experimentación humana.
Bueno, también, pues. Sí, es cierto. Claro, lo que pasa es que mientras. La vida del cuerpo dispone de multiplicidad de acciones. Y en ese sentido, el punto está en que. Cómo la cultura interpreta lo que puede hacer con el cuerpo. Porque muchas veces pasa que. que lo que la cultura interpreta de lo que se puede hacer con el cuerpo es que se pueden hacer cosas hasta cierto punto. Y cuando ya la cultura cree que no se puede hacer nada con el cuerpo, la cultura performa que el cuerpo no haga más. Y eso yo creo que es uno de los desafíos interesantes, porque en el fondo de lo que se trata, creo yo, es que la ciencia, en vez de andar determinando qué es lo que no puede hacer el cuerpo, es preguntarse cómo hacer que el cuerpo pueda. ¿Y poder qué? No sé, veamos. ¿Cachai? Y ese yo creo que es un punto epistémico súper interesante, y revisar cómo en algún sentido la ciencia busca una y otra vez, de manera que yo no entiendo muy bien por qué, qué es lo que no puede el cuerpo, y determinarlo de una vez y para siempre.
Yo diría que en términos éticos, y de nuevo, yendo hacia la psicología del desarrollo, o sea, basándonos en la psicología del desarrollo, a ver, investigar qué es lo que el cuerpo puede, bueno, tú te preguntas, ¿qué? Bueno, lo que le hace bien a los seres humanos, lo que promueve el desarrollo de la comunidad. ¿Qué es eso? Probablemente es materia de investigación permanente, digamos, y de discusión. Eso es la ética. La ética es un espacio de discusión, no es un espacio, no es una suerte como de decálogo, pentálogo, centálogo, digamos. No es un reglamento de conducta. Es una reflexión permanente sobre qué es lo que nos hace bien, como comunidad, además, como grupos humanos, no como individuos, porque los individuos solos no viven. Entonces, en ese sentido, estamos justo en un punto que es muy interesante, porque es el punto de diálogo, de diálogo real entre la ética y la ciencia, y en este caso la psicología del desarrollo, y en que ninguno de los dos se reduce a la otra. Y eso es lo que encuentro más bonito, digamos. La psicología le aporta a la ética le aporta a la psicología del desarrollo, y vamos dialogando. Y si volvemos bueno, al
creo texto, que es un buen cierre,
¿eh? ¿Ah, sí? ¿Tú decís? Ah, nos vamos para la casa, ya, listo, se acabó. ¿No?
Ya, o sea, nos quedan unos minutitos.
Uy, nos quedan súper pocos minutitos, ya nos fuimos en volada con esa.
Sí. Pero, La voladita.
Pero hace sentido, ¿no? Y, pucha, perdón, quizás me fui muy... Fue muy mucho largo, muy largo el cuento de Forrestón.
No, pero estuvo bien. Sobre todo por la cara de Agustín. Fue espectacular.
Es muy chévere.
Qué pena que no hayan visto su cara de conflicto cognitivo. Fue realmente impresionante.
Bueno, algún día...
Era ahí tu fantasma.
Ya, lo importante es que no nos crean, sino que no, en el sentido de que si algo de esto les llama la atención ¿qué es lo que hacemos nosotros en esta conversa, digamos? O sea, como vamos tirando elementos y vamos viendo si hace sentido o no, y si alguno de ustedes, queridos, radio escuchas, esto les hace sentido o no les parece, o están en desacuerdo, les parece que estamos interpretando las cosas de manera injusta, inapropiada, cuéntenos, pues mándanos correos, mándanos ahí al ideas, pistas y contraargumentos. Ya vieron que hoy día pusimos el audio de María Rosa, salió al aire sin edición.
Así tal cual.
Así nomás. Y esa misma cara pusimos.
Sí. No es chiste. Qué horror.
Ya, ahora parece que ahora sí que ya estamos.
Sí, el café.
En hora de cerrar el. Mira, oye, ¿viste? Si yo había pedido mi café. Ah. Ya me terminé mis lentejitas, pero ahora viene el café.
Café con lentejas, un clásico.
¿Sí? Ok. No mezclas, cabrón, no mezclas. No.
Por
favor.
Pero ¿sabes qué? Quizás no queda tan mal.
Habría que darle una oportunidad. Bueno, les contamos la próxima semana.
Sí, quizás el mundo no lo sabe. Nada, eso es lo que quería decir, que quizás el mundo no lo sabe, pero una de mis cosas, como uno de mis fetiches, porque está mal, es ver cosas como MasterChef. Y sabes que yo creo que deben haber formas interesantes de mezclar el café con lentejas.
Sí.
Deben haber.
O sea, no, ¿sabéis qué? Hablando en serio, esto es una coda, pero es una coda completamente delirante. Pero no sé si el café preparado, no sé si el líquido, pero unas lentejas así como bien sequitas con los granos. ¿Cachai? Que están los granos tostados que son crujientes.
Pero el grano es como comer madera.
No, son ricos, son así como...
¿No se come el grano?
Sí, claro que sí, es de lo más gourmet que hay.
Sí, 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 sí.
¿Qué? ¿En serio? Así dicen que...
Conflicto con mi tío 2, cara de conflicto con mi tío 2.
Ya, bueno, claramente de cocina gourmet no pretendo tener ni la más remota idea, así que, por favor, niños, no hagan esto en su casa. Lentejas con café, no damos ninguna ¿cómo se dice eso? No podemos dar ninguna fe de que funcione. En cambio, de que hacer dialogar o tratar de que dialogue la ética con la psicología del desarrollo, de eso sí podemos, estamos harto más convencidos. Al menos yo, no sé usted.
Yo también. La gente, tenemos que irnos.
Sí. Ya pues, nos vemos entonces la próxima semana para seguir conversando de estas cosas. Sí. Chao, gente.
Un abrazo, que estén bien. Chao.